Dakota has turned up the frequency. Buses are running more often across Central Ohio. Starting this September, you'll see expanded weekend service on the east and north sides, including the Easton and Polaris corridors. Plus, there are added weekday trips downtown from New Albany, Canal, Winchester, and Tuttle. It's more service, more connections, and more ways to move across the city. Discover the enhanced schedule at coda.com/service changes. That's coda.com/service changes.
¿Freíste la corbata? ¿Planchaste los huevos? ¿Sacaste a pasear al niño? ¿Llevaste el perro al colegio? ¿Zapatos de tacón a las clases de tenis? ¿Largos minutos intentando abrir con tu llave
la puerta del carro del vecino?
¡Despierta! Llegó Luis Chatein.
Son las 9 y 5 minutos, tengan todos muy buenos días, soy Luis Chatein. Bienvenidos a Arriba Miami, versión radial del famoso musical de Broadway. Arriba Miami se transmite a través de la señal de Mundial 990M para el condado Miami-Dade y Éxito 107.1 FM para el sur de Miami. El mundo entero por la vía digital es transmitido a través de la aplicación Actualidad Media Group, retransmitido por los siglos de los siglos, en formato podcast en Spotify, SoundCloud, Apple Podcast, Amazon Music y TuneIn Radio. Arriba Miami llega a ustedes en una cortesía de King of the Jungle. Póngase firme con King of the Jungle, un producto de Provoke. Mi masterclass, a mi manera, está disponible en el mundo entero en soychatein.com, página diseñada por mis amigos de Whiplash. Me acompaña en la primera hora del programa la locutora Marcela Alarcón. ¿Cómo estás, Marcela?
Hola, ¿me escuchan bien?
Te escucho perfectamente bien, Marcela.
Ah, qué bueno.
Oye,
¿qué tal todo?
Bien, bueno, se escucha en realidad como si estuvieras transmitiendo desde el neceser. Ok, ahora estoy muteado yo. Lo siento, molesté a Daniel, el operador.
Oh,
él es un hombre muy sensible.
Ahí te escucho.
Ajá, esto desde el neceser, decía yo, antes de ser interrumpido en esta forma, censurado en esta forma tan grotesca, de tu vestier.
No, estoy en mi estudio y encantada de volver a estar contigo, Chatein. Qué delicia, tanto tiempo
por
sin
favor.
Ti, mira que me haces una falta.
Igual digo, pero te veo como amarilla en la imagen que tengo acá.
Sí, ¿será que ya me dio anemia por no verte? Mira.
Más que anemia parece hepatitis, la verdad. Sape gato, ñara gato, decimos en el mundo médico.
¿Qué tal este atrevido? Estás como atrevidito, oye.
Aprovecho que estás en tu casa.
No, porque corre peligro la vida del artista donde me tengas al frente.
Sabes que soy un cobarde. Mira, ¿cómo has estado?
Bien, todo muy bien.
Estás rozagante. ¿Tú de verdad estás en tu casa o estás en las islas Fiji?
No, en mi casa.
Uh-huh.
Ojalá quisiera. Usted sabe que yo toda la vida tenía la idea de que tuviera una luna de miel con el marido que me tocara. O sea, no tenía que ser con este necesariamente. De el que me dijera la voy a llevar de luna de miel en Fiji, con ese yo me iba a casar.
Ok. Uh-huh.
Era muy fácil, Chatein.
Altas no expectativas.
No estaba tan difícil. Y un día vi yo no recuerdo si fue una película, una noticia, que pasó un huracán, un terremoto, se acabó las Islas Fiji, empecé a mirar y resulta que cada rato cae un tornado, les digo, o sea, es una, no, es un pánico ir allá. Entonces yo dije, bueno, no, ya la luna de miel, pues, no va a ser en Fiji, voy a cambiar.
Ahí fue cuando la billetera de tu esposo hizo así como que...
Sí, el man como que...
Tú sabes, Marcela, sí. Yo me he casado 3 veces. A mí me encanta casarme.
Sí, no entiendo por qué te gusta ir de rosa.
La fiesta de matrimonio me encanta. Y mis invitados siempre son los mismos y dicen que cada vez van quedando mejores. La fiesta matrimonial, quiero decir.
Sí,
y ahora me acabas de hacer pensar cuáles fueron las 3 lunas de miel a las cuales yo celebré a mis esposas en su respectivo momento.
A ver, la primera.
La primera fue en Bariloche. Me fui a esquiar. Me llevé a mi primera esposa a esquiar. No porque a ella le gustara esquiar, sino porque a mí me gusta.
Mucho Homero Simpson. Chatein Homero.
Me hice una luna de miel para mí. Ok. La segunda.
Pero espere, tengo que decir una cosa.
Sí.
A mí me encanta esquiar. No quiero que me lleve luna de miel, ¿no? A mí me fascina esquiar.
¿Te gusta esquiar?
Pero uno termina cansado, Chatein.
Ajá, sí, es correcto.
Uno la miel no se la puede comer esa noche.
Entiendo por dónde vas. Lo compré.
Le toca uno esperar.
Mira, mete, por favor, en Wikipedia este término que te voy a dar. Mañanero.
Ah, ridículo.
¿Esa es la solución? ¿Esa es la solución para cuando uno llega muy cansado? Un mañanero. Bueno, entonces, primer matrimonio, Bariloche. ¿Por qué? Porque yo quería esquiar. Segundo, luna de miel. ¿Dónde fue?
No se acuerda.
Segunda luna de miel fue, no, ya me acordé. Fue acá en las Bahamas, 3 días después de que pasó un huracán. Así fue.
No, es...
Entonces llegamos. Además, esto, tenía yo un negocio con la gente de Sandals, de este lugar que se llama así. Ah, exacto, de Sandals. Y ellos me ofrecieron de obsequio a mí y a mi esposa a, bueno, pasar la luna de miel con ellos. Lo que no sabían ni ellos ni yo era que iba a pasar un huracán por encima de las Bahamas para aquel entonces. Y cuando llegamos, Bahamas no era realmente lo que normalmente es. Y el actual, la luna de miel con mi esposa actual, Simena Otero, nos fuimos a San Francisco y luego a esquiar otra vez porque a mí me gusta. Y a ella también. Pero el detalle en esta tercera luna de miel fue que 2 o 3 días antes falleció mi mascota, mi perro. Murió mi perro. Entonces, si tú revisas las fotografías de esta luna de miel con mi esposa, con Ximena, vas a ver a Ximena en San Francisco, en el autobús este de 2 pisos arriba, celebrando con aquella alegría el inicio de una nueva vida, de una vida prometedora. De una historia que nos llevaría por un camino de descubrir nuevas cosas.
Abundancia, de amor.
Y yo salgo triste en todas las fotos. Porque se murió el perro.
Ay, que uno no sabe si está triste por el error que acaba de cometer por tercera vez.
Lo dijo Marcela, no yo. Yo no dije nada, te lo juro, mi amor. Saca a Marcela de la casa, no a mí.
Pero, oiga, pero es que yo sí 3 veces, ¿por qué nadie me avisó? O si es que de verdad está triste por el perro, ¿no?
Porque... No, absolutamente. Yo pasé esa luna de miel como en estado catatónico. O sea, yo estaba ido, yo no estaba aquí. Y mi esposa, todas las fotos de mi esposa son, ¡yeah! ¡Nos casamos! ¡Mira, estamos en San Francisco! ¡Ay, la nieve! Y yo, con los ojos, o sea, yo, llorando por mi perro.
Yo tenía un amigo que en Colombia estaban haciendo como muchas marchas que para que aprobaran el matrimonio igualitario y los matrimonios entre homosexuales. Y mi amigo un día me dice, óyeme, pero mira cómo es la vida. Los gays tratando de casarse y los heteros tratando de divorciarnos. Y no cometer otra vez el mismo error. ¿Ves? ¿Por qué? ¿Por qué la vida? Alguien que les cuente que nosotros venimos de allá y no.
Al final todos no, somos iguales.
Para balancear la cosa, sí debo decir que uno de los estados más bonitos de mi vida ha sido el matrimonio. O sea, sinceramente, yo amo estar casada con mi esposo.
Ay, por favor, pero qué hermoso, de verdad.
No, de verdad. Es que de pronto la gente cree que por el chiste y no sé qué, pero creo que el estado mejor de mi vida siempre ha sido compartir mi vida con un hombre como él, o sea, que es un hombre que yo amo, que me ama, que me aguanta.
Sí. Marcela, tranca la puerta del lugar donde estás para que podamos hablar con tranquilidad y tu esposo no escuche. Porque es obvio que él está escuchando.
¡Amor, vete!
Es obvio que está escuchando. O en el peor de los casos te está mostrando unos cartones que tú estás leyendo. Se nota cuando lees, Marcela.
Muy bien. Y mira, ha sido un hombre maravilloso.
Eso era antes en la radio de antes, cuando uno hacía un clap y se caía la transmisión. Ya no, tienes que hacer 3. Y se va.
Pero yo creo que de verdad las personas y el matrimonio, mire, Chatén, que tanto que nosotros lo hablamos así como molestando. Sí. El matrimonio es una decisión de vida, es un proyecto de vida. Y hay gente que se casa sin tener eso, sin tener esa conciencia.
Ajá.
Y resulta que terminan dañándose la vida.
Sí, sí.
Es uno despertar.
Y haciéndole la vida a los abogados, además.
Ah, no, pues ellos felices. Ajá. Ellos felices. Pero es que yo creo que algún día también tenemos que hablar del divorcio.
Por supuesto. No. Porque, estoy listo.
Usted sabe lo difícil que... Yo no sé si sus divorcios han sido...
amistosos. ¿Amigables? Han sido amistosos, sí.
Ah, bueno.
Sí.
Bueno,
gracias,
pero
a Dios.
Usted no tenía hijos antes.
No.
Pero yo creo que si les preguntamos a los oyentes y a sus seguidores,
¿eh?
Que me han escrito, que me han extrañado un poquito, muchas gracias. Yo creo que los divorcios, y por eso mi podcast, nadie sabe con quién se casa hasta que se separa, los divorcios son realmente difíciles, y es cuando uno realmente conoce la persona con la que se casó.
No solo
uno
eso.
Uno no se casó con
las amistades también, a los familiares de esa persona con quien te casaste. ¿Ves? Ya me pusiste a hablar. Ya me pusiste a hablar.
Claro.
Ajá.
Claro. ¿Sí? Yo no lo había pensado.
A tus cuñados. Ahí es donde realmente conoces a tus suegros. Ahí es donde realmente conoces a tus amigos. Es ahí donde realmente conoces a tu abogado.
Exacto. Y es ahí, Chatein, donde los abogados empiezan a hacer plata y la soberbia gana. Mire que una amiga me estaba contando ayer que un amigo se está divorciando y no sé qué. Y me contaba cómo la señora a la que se está divorciando le está tratando de hacer la vida imposible, pero así toda alarmada. No, es que ella quiere plata. Es que ella, y yo, mi amor, obviamente que después de lo que más vamos a querer. ¿Qué te pasa?
¿Pero qué es eso? Como tú dices eso, Marcela. Eso es espantoso. Tú no entiendes.
No, pero la verdad.
Tú a veces subestimas la audiencia de este programa.
10 años de matrimonio.
Este programa, entre comedia y comedia. No, por favor. Entre comedia y comedia. Este programa intenta ser educativo. Y tú estás mal educando a la audiencia del programa. No se trata del dinero. Se trata de que la pareja pueda alcanzar la felicidad post el intento de tener una vida juntos.
Pero qué felicidad va a haber si el hombre que uno quiere lo está dejando. Algo tiene que pagar ese dolor. Y dice, llama verdes.
Ay, qué feo. Déjame intentarlo. Ay, no, yo ahora.
Amor, mira, ya. Separémonos.
No, se cayó. No sale, no se va. Uh-huh.
Ay, no, mi amor, separémonos y tranquilo. Vete con ella y coge todo lo que tú quieras. No me dejes.
¿A qué te refieres con coge?
Coge, pues vete con ella y coge todo.
Y que se lleve todo lo que quiera.
Sí, claro.
Ajá, eso me parece una excelente actitud. Claro, porque la humillación. O sea, porque
era,
porque así te vas a ir con ella, pero te vas a ir hecho un pordioser y un pata en el suelo. Pero no, un poco de dignidad también.
Ahora, ¿qué tal cuando es uno la mujer, la de la plata? ese escenario debe ser hermoso.
Ese es mi caso.
¿Así es usted es el oprimido?
Sí, ese es mi caso.
Usted es, bueno.
Sí,
entonces, ese escenario va a ser hermoso.
Sí.
No ustedes.
Te voy a explicar una cosa. El colchón donde yo duermo con mi esposa, nosotros, es un colchón que tiene un desnivel inmenso porque es del lado de ella donde está la plata. Ella guarda
el dinero. Ella es más durito.
Tiene como una loma, como un desnivel. El dinero está debajo del lado de ella.
No, mi amor, es que esto es confort, esto es de esos que hace la figura de uno. No es que ahí esté toda la plata, no. Esa es mi figura, mi silueta, ¿cómo
claro.
la ves?
Es un colchón con memoria...
Memory foam.
Memory foam, exactamente.
Memory foam.
Memory foam.
Claro, esta es mi silueta, mira, y toma, verdes. Chatén, concentrado, verdes.
Son las 9:17. Bueno, Marcela Alarcón me acompaña, sintonizan Arriba Miami.
Hola, lindurita. ¿Cómo está la nave hoy? Necesita una lavada. Mientras tanto, empecemos.
Déjate llevar con Luis Chatein y Marcela Alarcón.
Son las 9:20. Continuamos con más de Arriba Miami. Marcela Alarcón, transmitiendo hoy desde el Vestier, en su casa.
¿Me está escuchando bien, Chatein?
Te escucho perfectamente.
Ah, bueno. Chatein, ¿usted sabe que estamos en una Copa América? ¿Usted se ha enterado? No tiene ni
idea. No, ¿qué es la Copa cuál?
Una copa a la que usted nunca ha ido.
Nunca he ido. Copa América.
Su país.
Sí sé que Argentina... ¡Ah, Dios mío santo! ¿Por qué haces esto? Tú también eres una cobarde. Tú también eres una cobarde. ¿No? Porque estás transmitiendo desde tu vestier. ¡Dímelo acá enfrente! ¡Dímelo acá enfrente!
Quiero saber. Pido perdón. ¿Cuántas veces ha ido? ¿A dónde has llegado? ¿Cuartos de final? ¿A la semifinal?
Mira, te voy a decir una cosa. Hay algo que se llama karma, querida Marcela. Y tú vas a pagar, bueno, tu país, por culpa tuya, pagará un karma tan inmenso. Cuando la Vinotinto le dé una rolitranco de paliza tan aplastante como un 1-0. Que a efectos del que gana, ganó.
Es que
solo por lo que acabas de decir.
Siempre con ustedes se nos arruga. Perdón.
Ok, está bien.
Pero es que siempre nos perdemos con ustedes, siempre empatamos. Es muy difícil. Además, todo es como, es muy fácil ganarle a Venezuela, es muy fácil ganarle a Venezuela.
No.
Ponga a Colombia al frente de Venezuela. Nunca podemos.
No se puede. Hay un tema ahí de vecindad que nos mantiene en dificultad para decidir quién gana y quién no.
Bueno, pero mire la historia que le tengo. Esto, obviamente, dejando claro. Voy a dejar claro dos cosas antes de que me acaben, porque ya es suficiente con lo que hayan hecho conmigo esta semana. Número uno, a mí me gusta ver jugar mi selección, ya, punto. Amo Colombia, me fascina ver cuando gana y no sé qué. Ajá. Número dos, no sé de fútbol.
Ah, dicho obviamente.
Ay, qué ridículo.
No, sin ninguna duda.
Ay, por favor.
La Fórmula 1, obviamente.
No. Sé más de fútbol yo que tú.
Ah, por okay. Dios, por favor, ay, pregúntame por lo que Dios, quieras. Te puedo decir varias cosas de fútbol. Tiro de esquina, centro delantero y Pelé. Tres cosas.
Usted está igual que el TikTok de que, claro que sé inglés, Walmart, McDonald's. Tiro de esquina.
Berdines. Oye, ¿qué habrá pasado con ese nombre? Un nombre tan bueno no se puede perder en el universo. Tras el cierre de las tiendas está por departamento de Berdines. ¡Qué gran nombre, Berdines!
No tengo ni idea.
Si Berdines no va a seguir usando Berdines, si alguien con mucho dinero no pretende el relanzamiento de Berdines, yo quiero Berdines para mi próximo show de stand-up. Lo voy a llamar
es
Berdines.
Pero no sé qué es.
¿Tú no recuerdas Berdines? La tienda Berdines. Aquí había un Berdines en Miami.
Oh, my God, se tienes llama, que decir Berdines.
Es que se llama Berdines.
Se te va a caer la caja de tanto decir Berdines.
Creo que era en Dayland que había un Berdines. No había un Berdines. Oye, suena.
O sea, estamos en tiempo de COVID, deja de escupir.
Berdines. En Dayland había un Berdines. Yo recuerdo que yo en algún momento compré un juego de cubrecama, o sea, todo el juego de cuarto en Berdines.
¿Y barato, caro?
Recuerdo que me preguntaron, ¿usted tiene una tarjeta de Berdines? Y yo dije, no. Yo, macho que se respete no tiene tarjeta de tienda por departamento, por favor. ¿Qué es esto?
Qué ridículo.
No, yo pago la tarifa completa. Pero es que usted puede tener hasta un 15% de verdad. ¿Dónde firmo?
Deme tres. Bueno, el caso es que jugó... No, bueno, yo sé, obviamente nosotros jugamos la Copa América con Argentina, con Venezuela y todo, lógico.
¡Berdines! Perdón, claro, me quedaba uno. Lo siento.
Y... jugamos contra Argentina, que ha sido rival. Siempre somos rivales con todo el mundo. Pero ha sido un rival, pues, que siempre nos pone contra las cuerdas, siempre nos saca todo lo que nos pasa con Argentina. Se fueron a penaltis. Y en los penaltis, el arquero de Argentina empezó a decirle a los cobradores colombianos cosas. Cosas tales como, ay, mira que yo te conozco, ya sé para dónde vas a tirar, no sé qué, la, la, la. Y efectivamente, cuando empezaron a decir todas esas cosas, los jugadores, ellos se empiezan a desconcentrar, Chatein.
Claro, claro.
Y se tiraron los penaltis.
No puede ser.
Claro, se tiraron los penaltis. Y... esto fue como un tema de discusión entre los expertos, de si estaba permitido, de si estaba bien que el arquero empezara a hablarle de esa forma a los jugadores que iban a cobrar. Yo tuve la maravillosa idea, en medio del dolor que me produce,
sí.
en medio de todo lo que me produce ver perder a mi selección.
Te noto muy afectada.
Tuve la maravillosa idea, Chatein, de escribir lo siguiente en Twitter. Lo de Martínez debería ser castigado. No es posible que se permita esa manipulación. Yo iba a escribir psicológica, pero el bendito corrector puso sociológica. No es posible que se permita esa manipulación en ese nivel de estrés. Técnicamente, hizo trampa. @SelecciónColombia. Chatein, ¿cuántos retweets tengo?
¿Cuántos tienes? Ninguno, dígame, ninguno, dígame nadie retuiteó, nadie.
A nadie le importa.
Nadie retuiteó.
8,891 retweets.
Así.
Bueno, técnicamente son 9,000 retweets, 4,000 respuestas.
Te convertiste en la voz de Colombia.
De toda la pampa argentina insultándome. Salió en los medios esos agregadores. Mira,
no dejes por fuera Miami, que en Miami también tenemos muchos.
También me insultaron desde Miami, claro.
Ajá, sí.
Que porque yo no sé de fútbol. Ahora, aquí viene es un tema ético. La discusión es un tema ético. ¿Está permitido que usted le hable y le diga cosas a su cobrador para desconcentrarlo? Entonces me decían, mire, vieja bruta. O sea, eso fue lo más tierno que me dijeron.
¿No será que el corrector cambió la palabra bruta?
No, pero no quiero pensar cuál era la que cambió, porque bruta, tonta.
No, por eso pregunto.
No, era bruta.
Ajá.
Mira, bruta. no se da cuenta que eso siempre se dice, sino que ahora, como estamos sin público, se escucha, pero siempre se han dicho cosas, eso es normal,
¿de
es
verdad?
Que el fútbol es de calle, el fútbol es de gamines, o sea...
No, pero... el fútbol puede ser de calle y de gamines y lo que tú quieras, pero a la hora de una competencia de altura, como la Copa América o un Mundial... Yo me imagino que hay ciertas restricciones, debe haber un protocolo.
Bueno, yo no me imagino a David Ospina.
Mira lo que pasó con Zidane y el cabezazo famoso.
Mira tú.
Claro.
Mira tú.
Yo no dudo que esta gente se diga lo que sea mientras se está jugando, pero en la, digamos, cuando se está cobrando un penal, que la atención, por lo menos del estadio, por no decir toda la teleaudiencia, está puesta en esa situación, yo no recuerdo haber visto al portero decirle un par de cosas al que está cobrando
cosas
para desconcentrarlo.
Feas. Entonces me decían, lo que pasa es que antes se decían, por ejemplo, si la persona era negra, entonces antes se decía negro no sé qué, y ya ese tipo de cosas pues no es fair play, ya eso no se permite. De hecho, hubo un momento cuando Borja fue a cobrar, en un momento el arquero empezó a decirle cosas tan feas y tan ofensivas que el mismo árbitro le dijo, hey, no, así no. O sea, está bien que la monté después, pero así no. Entonces,
pero cuando era el tema racial tampoco había problema.
No, porque por eso es que hubo una legislación, porque el tema racial era muy fuerte, sobre todo en Europa.
Eso sí lo prohibieron. O sea, tú no puedes decir, mira, negro. No.
No, pero ni claro. Nunca. O sea,
tiene todo el sentido que se prohíba.
Además que el que diga eso va cargado de muchísima envidia, porque ya quisiera uno
ignorancia.
Tener la fuerza de los negros. Sí. Bueno, el caso es que ellos ganaron.
Ya va, dame un segundo, permíteme un segundo. ¿Cómo es eso de la fuerza de los negros? ¿Qué estás hablando tú? O sea, ¿a qué te refieres con la fuerza de los negros? No, ¿Qué tipo de experiencia tienes tú en la vida? ¿Cuándo fue? ¿Dónde? ¿Eras joven? ¿Estabas tomada?
No estaba tomada. ¡Qué ridículo!
No estaba tomada.
Chatein, yo de verdad, sí. Es que yo ya no sé qué hacer con usted.
No, espérate un momento. Quien no sabe qué hacer con usted soy yo, porque no, usted acaba de hablar de la fuerza de los negros.
Tienen fuerza. Y,
bueno, pero la fuerza es exclusiva de la gente de algún tipo de color de
no
piel, ¿o qué?
No me compares. Ajá. No me compares. Ajá. O sea, que hace un mes estaba en Senegal, que sé de qué te hablo. O sea.
Ah, wow.
A ver.
Bueno, pues bien, esto.
Claro.
Pues yo solamente
otro
a beneficio.
Universo.
A beneficio, porque si algo tiene, estamos lejos en este programa de ser, es racista. Esto debo, me veo obligado, después de tu comentario del Senegal, de decir, de mencionar por lo menos una persona de piel clara, muy fuerte, Rocky.
¿Rocky?
Rocky Balboa, claro. He-Man, por ejemplo.
He-Man, claro, pero me están
nombrando
una cantidad de gente real.
Thor, el dios del martillo.
Me están nombrando una cantidad de gente real.
Y ya nos van a destruir, ¿por qué sí? ¿Qué importa?
No, pero espera, ¿y qué me dicen las chicas? No, las chicas son una cosa espectacular.
Ajá. Serena no Williams, tiene, muy fuerte.
Perdóname, no tienen que ir a hacerse 100 squats al día. Ajá. Nah, o sea,
Nadia Comaneci. Bueno, Nadia Comaneci, sí, muy fuerte, no. Diestra además. Esto, deportista.
No, eso sí, al César lo que es del César. Y esa raza es espectacular por donde la mires, o sea, uff.
Sabes que lo estás arreglando, ¿verdad?
No, que va, hombre.
Lo está arreglando. Sí,
el caso es que el tema, ¿sí? Es que me decían, mire que siempre se ha dicho cosas. Y ahora que usted nombra lo de Zidane, nunca se supo qué fue lo que le dijeron.
Claro que sí, se metió con su hermana.
¿La hermana? Ah, pero eso Zidane algún día lo confirmó.
Claro, él dijo por qué fueron el cabezazo. Porque aparentemente, ¿cómo se llama el otro? Materazzi.
Pero que le nombró la hermana.
Mira cómo se...
Eran...
Algo le dijo la hermana. Le dijo, mire, tu hermana no sé qué cosa. ¡Puc! Y le dio el cabezazo y ya está.
No, yo no sé.
Lo mismo hizo de Tyson con el otro. ¿Cómo se llama el otro?
Ah, cuando le mordió la oreja.
Ajá, ese. Holyfield.
Bueno.
Exactamente. Holyfield le dijo algo de la hermana a Tyson y Tyson le arrancó la oreja.
Si ven, papás, no tengan...
Moraleja, no te metas con la hermana de nadie.
O no tengan hijos con hermanos, tengan un solo hijo. Para evitar esos problemas, sí. No mentiras. Sí. El caso, Chatein, es que, bueno, terminé un poquito maltratada en estos dos días porque todavía me siguen diciendo cosas.
Prepárate, después de lo de hoy también.
No, por decir que Martínez debería haber sido castigado por esa actitud tan grosera.
Claro.
Pero si usted se pone a mirar de frente el reglamento del fútbol y entra a fondo, sí hubo muchísima queja por el arbitraje que tuvimos ese día y porque el árbitro debió parar a Martínez y lo que estaba logrando Martínez era desconcentrar a los jugadores colombianos. Y bueno, también Messi tuvo una actitud ahí fea, ¿no?
Yo no también sé, yo no vi el juego, pero en,
pues
en el
tenis... Le estoy contando porque yo sé que usted no ve el juego.
En
que
el tenis, en el tenis sucede, en el tenis sucede. Cuando un jugador va a sacar, especialmente en los juegos de esos...
Claro,
ahora se me escapa. Cuando va a sacar el jugador, si una persona pega un grito a la grada, se le hace una amonestación y si no va para afuera. O sea, tú no puedes desconcentrar el desempeño del jugador.
Pero el público, es que no es lo mismo el público a que cuando...
¿A que el digamos, otro, si usted... ¡Tampoco! El que va a recibir el saque, ¡estúpido! No,
ajá. No, no es lo mismo.
¡Mira, pajarito!
Pero, no, pero es que no se le está diciendo Nadal. Se
mira,
le está diciendo
vamos a hacer algo.
El público.
Pongamos una pausa a esta interesantísima conversación para sí, que Alfredo claro. Finale nos ponga al día, porque lo escucho, lo tengo aquí a la derecha. No lo he, sí, ni siquiera lo he mirado, porque la mirada del final es penetrante y genera cierta ansiedad, porque no hay nadie más puntual que él. Esto, y él está ahí sentado repasando como si él no supiera, él mismo escribió su reporte.
Chatein, él no está sentado, esa es su estatura.
No, está al lado, está al lado. No lo voy a ver. ¿Cómo estás, Alfredo?
Hasta que no mires, no te voy a responder.
Ya caí en la trampa.
Ya caíste.
Ya lo vi.
Buenos días para ti, muy buenos días para todos los que están en sintonía. Bueno, pues lo primero que te quiero comentar es que Elsa continúa su desplazamiento. Lo está haciendo sobre tierra. Está prácticamente al entrar a Carolina del Norte. Se mantiene como tormenta tropical, a pesar de que lleva ya casi 24 horas moviéndose sobre tierra. Pero la fuente principal, las bandas principales de alimentación, se hallan sobre zonas marítimas y eso hace que obtenga cierto combustible para continuar moviéndose. Se está moviendo rápidamente ya al noreste a razón de 18 millas por hora y te decía, mantiene fuerza de tormenta tropical con 40 millas por hora sostenidas. Se debe seguir moviendo paralela a la costa sobre tierra en dirección noreste, prácticamente va a estar pasando muy próximo a la zona de Nueva York y luego llegando casi hasta Terranova, la zona de Nueva Inglaterra.
¿Para cuánto va a ser esto de Nueva York?
Esto estamos hablando de 2 días, es decir, ya para el fin de semana. ¿Por qué? ¿Tienes boleto? Bueno, pues vas a ir, detrás de la lluvia para allá. Te comento que en el tiempo local, ya con el alejamiento de Elsa de nuestra zona, comienzan a mejorar, por supuesto, las condiciones locales. Ya hoy un día parcialmente nublado, aún así... se reporta incluso a esta hora de la mañana alguna actividad de lloviznas sobre algunos sectores del área metropolitana moviéndose hacia el norte desde áreas del aeropuerto de Miami, zonas de Hialeah y puede llegar incluso hasta áreas de Miramar. Esta lluvia pasaría rápidamente, es una lluvia ligera, no va a ser de grandes acumulados ni nada de eso, pero sí está presente y es vinculada precisamente a ese arrastre de humedad que genera Elsa estando mucho más al norte de nuestra área. Tenemos a esta hora temperaturas de 82 a 84 grados Fahrenheit y las máximas del día van a estar quedando alrededor de 90, entre 88 a 92 grados se pronostican. Para viernes, sábado, un comportamiento similar en nuestra zona, parcialmente nublado, aisladas lluvias, pero para el domingo se incrementa la humedad, lo que se traduce en el incremento del potencial también. Esto comienza el domingo y prácticamente toda la semana próxima vamos a tener alto potencial de lluvias y tormentas vinculado a otros fenómenos propios de esta época del año, nada tropical. Buenos días para todos.
Escuchas Arriba Miami, Arriba Miami. Con Luis Chatein.
Son las 9:47 minutos, continuamos con más de Arriba Miami. Marcela Alarcón me acompaña. Oye, Marcela.
Yes, sir.
¿Has leído sobre este niño belga, nacido en Bélgica, de 11 años?
No yet.
Que sacó la carrera de física en 9 meses.
Qué humilladera la suya, ¿no, Chatein? Usted no se cansa de humillar.
No es una cosa del otro mundo. Espera un momento. Ese muchachito tiene un coeficiente intelectual de 145 puntos. Está solo 15 puntos por debajo de Albert Einstein, el niño. Ahora, lo primero que yo me pregunto es cómo llegó este muchachito a estudiar física. O sea, para tú llegar a estudiar física, tienes que haber sacado, me imagino yo, primero que nada, el preescolar, la preparatoria, la secundaria. Exacto, todo aquello. Y luego viene la carrera universitaria. No, él ya con 11 años, en 9 meses, se graduó de físico.
Pero, ¿cómo hace un papá para...? para convencer a sus profesores y eso que él ya puede graduarse físico, porque ni siquiera es que haya salido de high school, es que es física, es un college que hizo.
Correcto. O sea,
¿De dónde obtuvo
la preparación para comenzar a estudiar física? O sea, lo mínimo que hay que saber para poder dar los primeros pasos en la carrera universitaria como físico. Es una locura.
¿A dónde habrá ido esa señora? ¿Qué habrá comido? ¿Quién será el papá de ese niño? Yo quiero saber.
Sí, sí.
¿Usted se imagina?
¿Cómo? Porque tendrá hermanos. Los hermanos serán tan brillantes como él.
Ay, ¿usted se imagina ser un hermano de ese mocoso y que uno sea bruto y que uno no entienda, que uno no pase el año, que uno pierda? Ay, no, claro. Qué desastre. ¿Y cómo su hermano con 11 años ya es graduado de física y usted no ha podido con primero de bachillerato?
Y el mundo entero lo comenta. Todo el mundo está hablando de tu hermano. ¿Y tú qué? Jugando con barro. Mira cómo estás de sucio. Límpiate las uñas.
Porque no lo digo yo, lo dice toda la prensa internacional. Exacto. Y en cambio usted, Marcela, no ha podido. Mire, me llaman todos los días del colegio a ponerme quejas.
Sí. Va a repetir por tercera vez preescolar, Marcela.
No fue preescolar.
¿A cuál repetiste por tercera vez?
No fue preescolar. No, no, porque así empiezan los chismes, Chatein. No fue preescolar. No fue preescolar.
No fue preescolar. Okay, no, lo siento. Preescolar. Lo siento tanto.
No, así empiezan los chismes.
Tú estudiaste comunicación, ¿verdad? Tú eres comunicadora. Sí. Periodismo o comunicación. Sí, ¿Es la misma cosa en Colombia? ¿A las dos?
Sí, las dos.
¿Las dos qué? ¿Son la misma cosa o son carreras separadas?
No, las dos. La carrera se llama Comunicación Social y Periodismo en la prestigiosa Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano.
Por el amor de Dios. Bien, gracias. Bien.
Gracias.
¿En cuánto tiempo lo sacaste? ¿14, 20 años?
Yo no quiero hablar de cosas personales en este programa. Es okay. No, la saqué.
¿Cuál fue el promedio de tus notas?
No, la saqué. Mire, Chatein, usted hoy está muy agresivo porque está en camarita y de la otra
semana. Claro, por Zoom. Arañame.
Nah, arañame. Sí, maltrátame.
Arañame.
Toma. Maltrátame.
Ahora, ¿qué hace uno con un niño genio como ese?
No, hay que donarlo a la ciencia porque ese mocoso no se lo aguanta nadie en la casa.
Hay que entregarlo.
Hay que entregar, desbaratando todo. Además que si hoy en día uno sufre con los niños porque uno les dice, porque sí, punto. No, mamá, quiero que me expliques porque soy tu mamá y punto. Ok, ¿y por qué eres mi mamá? Y punto. Y ahora imagínense con un genio de estos en la casa que uno le diga, porque sí y punto. Pero ese punto, mamá, lleva una fuerza gravitacional.
Ajá, ajá. Todo gira en torno a ese punto o el punto gira en torno a todo lo demás. Explícate, madre.
Sí, querida madre, porque además el chino es decente, no es grosero como uno, ¿no? Ajá. Explícate, madre. Hay que donarlo a la ciencia. Ese cerebro no puede fugarse de la ciencia.
Mira, adiós. El titular dice lo siguiente. Lauren Simmons, entre el prodigio de graduarse en física a los 11 años y la alerta de una universidad que dice, es demasiada presión.
Total.
Demasiada presión para el niño.
Sí, claro. Pero ¿es un niño con ese nombre, Laurent?
Pensé sí, que se llama Laurent Simmons. Laurent Simmons.
Oh, ajá. Okay. Ajá.
El niño genio, como lo conocen sus amigos, nació en Bélgica.
Sí.
Uh-huh. Wow.
Claro, lo que yo soy.
O sea, ¿cómo tú le dices a un niño como este? ¿Cómo le explicas la Navidad a un niño que es genio como este? Cuando te hace esa pregunta, que no vamos a repetir acá porque puede haber niños escuchando.
El niño le explicó la Navidad a la mamá.
El sí, niño probablemente dijo, sea el niño quien le haya dicho, mira
mamá, deja esa chimenea abierta, ajá, pero no, no gastes tiempo en galletas, que el gordito no quiere galletas. Te las terminas comiendo tú y después tú terminas hinchándole las a mi papá, que porque estás gorda y que quieres ir al gimnasio. Entonces, no.
Mira lo que dice acá. Dice el abuelo del niño, se llama Alexander. Dice, todos los abuelos dicen que sus nietos son especiales, así que no lo tomamos en serio. ¿Ves? No están dándole preferencia al niño genio por encima de los demás nietos. Uh-huh. Sí. Pero los demás nietos saben perfectamente que el otro nieto es superior.
Sí, es como también uno tener esa facilidad para identificar que su niño es de verdad diferente. Porque todas las mamás dicen, no es porque sea mi hija, pero mi hija es especial. No, de verdad, el suyo es especial. ¿Por qué es especial? Ah, porque resulta que su niño a los 3 años le desbarató el radio, sí. Tiene un niño especial, o sea, por favor, no lo deje ir. Ese niño puede estar cambiando el rumbo de la ciencia y puede estarla llenando de plata.
Mira, con tan solo 4 años ingresó a la escuela primaria y se graduó a los 6. Lo hizo todo realmente rápido. En Bélgica la escuela primaria son 6 años y él la completó en 2. O sea, ¿cómo haces tú? O sea, ¿cómo sucede esto? Ok, aquí está la tarea para el fin de semana. No, profesor, yo quiero 50 veces más tarea porque yo quiero graduarme rapidísimo. O sea, ¿cómo logras que un niño a esta corta edad, con 4 años, pueda hacer el tiempo escolar más breve? O sea, pueda adelantarlo. O sea, no es decisión de él. Los tiempos escolares son los tiempos escolares.
No, porque es que a mí me pasó cuando estaba en tercero de primaria, o elemental, que llaman aquí, creo, que yo hacía como todas las tareas como muy rápido, como que me terminaba como ya acabé, y qué desespero, y me ponía más ejercicios y era lo mismo, volvía y los resolvía súper rápido, en español igual, en sociales igual. Entonces tomaron la no muy acertada decisión el colegio de, bueno, vamos a hacerle el examen de cuarto y si pasa el examen la pasamos de una vez a quinto. Entonces yo no hice cuarto, yo pasé de tercero a quinto.
No se nota.
Ay, se me había olvidado esa historia. Sí. Yo pasé de tercero a quinto de una vez. ¿Qué me pasó? Que cuando llegué a bachillerato, que sería aquí como el middle school, puede ser, o algo así.
Middle school.
Cuando pasé, yo era muy chiquita y las niñas de mi clase eran muy grandes ya para mi edad, porque yo tenía apenas 10 años y ellas ya tenían 14 años, entonces es muy grande. Y yo era muy bebé, o sea, yo siempre he sido la consentida de mi casa y no sé qué. Entonces llegué a encontrarme con un mundo que yo no conocía y me desvié.
Marcela, ¿tú sabes cuál es tu coeficiente intelectual?
No.
¿No lo conoces?
No, ¿usted?
Tampoco lo sé.
Porque somos muy promedio, porque nadie nos ha venido a decir.
No, es que nadie me lo ha preguntado.
Qué tan brillante.
Si eso fuera una cosa.
Hágase el examen.
Si eso...
Hágase el test.
Si eso fuera algo que a uno le preguntaran con frecuencia, uno sabría. O sea, yo me sé mi número de pasaporte. Yo me sé mi el número de placa de mi carro. O sea, los números que... Yo me sé mi número telefónico. Pero como nadie te anda preguntando por la vida cuál es tu coeficiente intelectual, uno no se lo sabe. Uno tendría ese dato si ese dato fuera requerido.
Mi esposo.
Obviamente, que esta emisora no lo piden.
Lógicamente la emisora no era un requisito. Por lo menos no para el programa.
No lo digo
de la
por
mañana.
Mí, no lo digo por mí. No lo digo por mí. No voy a decir por quién.
Por lo menos no para el programa de la mañana.
Casi por digo por quién.
Diga,
a lo mejor lo digo. Láncese. A lo mejor lo digo.
Láncese.
Estoy a punto de decirlo.
Dígalo.
No lo digo. Lo voy a tuitear. Voy a levantar usted ese odio en redes sociales.
Usted nunca usa Twitter, mándese. Dígalo. Que lo diga.
No, no
que
lo diga. Mira esto, pero lo estoy pensando. Son las 9:56, Marcela.
No lo digo,
gracias.
Pero lo estoy mirando.
Sí, voy a tratar de hacer la mímica. Esto, te esperamos acá. ¿Vienes la semana próxima?
Claro, Chatén.
Yo no voy a estar.
Estamos ready. Ay, qué pesar. Te vamos a extrañar, no sabes. Uf.
No me van a extrañar porque vamos a repetir programa.
Ah, entonces, lo mismo, Chatein, sí, no es lo mismo, es sí, tú y yo, sí, así.
Pero deberíamos tú y yo, y esto es en serio, Marcela, ponernos como reto, hacer el examen para ver cuál es nuestro coeficiente intelectual.
Hágale, dejémoslo como tarea para la próxima semana, para cuando vuelva de su trabajo de campo.
Vamos a buscar la forma de que se nos mida eso. Pero yo creo que el público, nuestros seguidores, merecen saber cuál es el coeficiente intelectual de estas personas que se han convertido como en unos role models para sus vidas.
No me va a hacer
Y me
trampa.
Refiero a usted, señora. Usted, señor, que nos ve y nos escucha como una inspiración.
No, yo sí les pido que tengan una mejor vida. Yo sí les pido que no se basen en nosotros, por favor.
Bueno, un beso, Marcela.
Les pido que recapaciten.
Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
Siéntete bien y déjate acompañar por Luis Chatein. Arriba Miami. En Éxitos 107.1.
Son las 10:06. Continuamos con más de Arriba Miami. Se encuentran en cabina el dúo Domino Saints. ¿Cómo están ustedes? Bienvenido.
Hola, hola, buenos días. ¿Cómo están todos?
Buenos días.
Llevamos como 10 minutos conversando y ahora tenemos que fingir ante la gente una euforia. ¿Cómo están? Como si acabaran de entrar. ¡Hola!
Hey.
Bueno, David y Giselle Ojeda, bienvenidos al programa.
Gracias por la invitación. No, buenos encantado. Días a todos. Sí, espero que se hayan dado un buen cafecito.
Oh, yeah. Ya llevo ya por lo menos 10. ¿Ustedes toman mucho café?
Bastante, colada. Bastante. Solamente me da uno, por eso que estoy media dormida.
Yo con una tapita de colada cubana, eso ya resuelve.
¿Verdad? Wow. Yo conocí el cortadito, ¿no? El cortadito en Univisión. Raúl González un día me dijo, yo estaba haciendo allá como un, una suerte de piloto para algo. Y me dice, ¿quieres un café? Yo, claro, yo tomo esto, esto. Yo de estos me tomo como 10 al día. Y cuando digo esto, para la gente que solamente está escuchando, me refiero a un termo que debe aguantar por lo menos un par de litros. Entonces, me llega con esta cosita chiquitica. Ajá. Y yo digo, oye, pero es esto un café para la Barbie. Sí. Yo digo, déjame tomarme el café de la Barbie. Yo dije, ay, qué divertido, Raúl. Me trajo el café de la Barbie. Cuando hago chacaplum, yo creo que rompí por lo menos 2 pisos para arriba. De...
Y se mira, yo tuve ese mismo mal cuando llegué aquí a Miami la primera vez. Ajá. Que yo pedí, tú sabes, yo en Puerto Rico me tomo un cortadito, ¿verdad? Que es fuerte, pero con un poquito de leche. Ajá. Pero me dijeron, mira, sí, aquí no tenemos eso, pero tenemos una colada. Y yo, dale, dame una colada. Y me la tomé entera. Nadie me dio la explicación. Nadie me dio los vasitos. Yo vi los vasitos, pero yo dije, ¿por qué esto? Me tomé eso entero. Y fue tan malo que en la noche me dieron pesadillas y ansiedad. Yo sentía que me iba a morir, que así me iba a parar el corazón.
No puede ser.
Pero te digo, y estaba serio, así como que la temblequera. Y no, esa fue la cosa más mala que me tuve en mi vida.
A mi hermana le pasó eso una vez y le recetaron la mejor receta que ha dado un médico en la historia, que fue, imagínate, puedes recetarle a alguien, tómase una cerveza.
¡Wow! Cuando el remedio es la cerveza.
Sí, imagínate.
Ahí uno dice, se cumplió un ciclo. Sí. Se cumplió un ciclo. Eso es lo mismo cuando desaparecieron los dinosaurios, se cumplió un ciclo.
Exacto.
Sí. Bueno, qué maravilla tenerlos acá. Gracias, felicidades, además, gracias, porque acaban de estrenar un tema fantástico. Se llama Dance Freak. Y fue lanzado en las pantallas de ESPN.
Sí,
con motivo
sí,
de los semifinales de la Copa América.
Yes. Sí, de verdad que fue uno de esos momentos que como que uno ni se lo cree. Entonces, de verdad que fue un momento especial también y tuvimos la oportunidad de también hablar un poco de fútbol. David es súper fan del fútbol y estamos
super
ahí
fanático, de verdad,
como haciendo nuestros comentarios de la Copa y todo. De verdad que fue súper chévere esa mezcla de lo que es el fútbol y la música, que es algo que ahora somos embajadores de eso, de los deportes y la música y cómo... Como de verdad, tratar de unirlos un poco más también, yo creo que...
Ahora, ¿con qué elegancia, Gigi, le pasaste el balón a tu compañero? Él es fanático del fútbol. Yo lo noté. Yo estoy muy atento a lo que estamos haciendo acá.
Mira, fíjate, que soy boricua, chicos.
David no, él es fanático del fútbol, pero bueno, realmente es una situación en la cual estamos todos muy contentos, o sea, porque hay que unir a las tal. ¿Ustedes han hecho muchas entrevistas ya sobre esto?
Unas cuantas, sí.
Porque pareciera.
Pero lo que pasa es que la gente, por ejemplo, me escuchan el acento boricua, entonces dicen, ah, bueno, asumen que en Puerto Rico la gente no son tan fanáticos del fútbol. Sí hay mucho, de verdad que sí hay, porque también yo creo que hay una generación entera ya que son hijos de extranjeros que se mudaron a Puerto Rico. Ajá. Y yo soy uno de ellos. Yo soy adoptado de Borinquen porque en verdad nací en Venezuela, pero mis papás son ambos de Colombia. Y mi papá es, o sea, él no se puede perder un juego. Es una
madre
cosa...
mía, o sea, ya vamos por parte. Tus padres colombianos, sí, naciste en Venezuela y se mudaron luego a
Puerto Rico.
A sí. Puerto Rico.
Sí. Y fíjate, esa mezcla me hace sentir muy, muy caribeño, muy latino. Claro, claro. Pero ¿sabes qué? Me hace sentir, o sea, ese sentido de que la patria es Latinoamérica completa, ¿me entiendes? De verdad me lo vivo.
Sientes, pero sientes realmente que sí, tienes cosas de Colombia, que tienes sí, cosas de Venezuela y obviamente cosas de Puerto Rico.
Sí, las tengo, las siento y lo veo en la música, lo veo en la cultura y es una cosa bien bonita para mí. Obviamente el fútbol es algo que me encanta. Por ejemplo, me encantaría ver, de verdad de corazón, quiero ver a Venezuela en un mundial.
Si tú escucharas lo que dijo mi compañera en el corte anterior, estarías aquí como un energúmeno, porque estuve conversando durante una hora con una colombiana.
Okay.
Que dijo, ¿qué fue lo que dijo? Dijo una barbaridad. Dijo sobre el Avinotinto. Yo dije, la voy a estrangular, pero era por Zoom. Yo creo que se valió de eso. O sea, fue un acto de cobardía, pero del tamaño de una iglesia.
Y fíjate, me pareció que Fariñez debería ser el portero de un equipazo. O sea, tipo el mejor portero que he visto en mucho
no
tiempo.
No sé de quién estás hablando, pero estoy de acuerdo.
El arquero de Venezuela.
Yo lo sé.
Durísimo.
Claro, soy venezolano. ¿Esto qué? Mira, Gigi. ¿Y tú con el fútbol? ¿Esto te ha traído una aproximación al deporte o ya sabías?
¿Qué te cuento? Me encantan los futbolistas.
Ok, buena salida.
Me gusta el fútbol, sí, lo disfruto mucho. Y tú sabes, David fue el que me entró al mundo del fútbol, porque siendo de Puerto Rico realmente no es tan grande el deporte allá. Así que con la familia David, pues tú sabes, me tocó y entonces ha sido chévere, de verdad que me gusta mucho el deporte y todo.
¿Y qué es lo que más bien? La Eurocopa, siguen la liga,
de
la liga
David ve todo.
Latina.
Sí,
ajá. Sí. ¿Cuál es tu equipo?
Tengo equipos por países. Tengo equipos por países y así, porque no puedo como bueno, que decir que un equipo, por ejemplo, en Europa, vamos a hablar de Europa, ¿verdad? Obviamente España, me encanta el Real Madrid y eso tiene una historia más que solamente me gusta el uniforme blanco. Me encanta vestirme de uniforme blanco, pero cuando era chamaquito, tuve la oportunidad de estudiar en la escuela de Alejandro Durán de Millonarios en Bogotá, fútbol. Y así fue, empecé a jugar y aprendí cómo se jugaba el fútbol de Millonarios, que antes le decían el Ballet Azul. Y ahí jugaba Alfredo Di Stéfano cuando llegó de River Plate, y de ahí fue que Real Madrid lo compró. Entonces, Di Stéfano es una leyenda en todo lo que es Madrid. Y pues si pasa más o menos por Millonarios o por River o lo que sea, es como que casi innato te van a volver fanático de Real Madrid.
David, entonces, tú te das cuenta, Gigi, tú te das cuenta al igual que David, que tú has podido estar mintiendo durante los últimos 2 minutos y yo no he dicho pío. No he dicho pío porque yo no digo, de lo que no sé, no digo.
Okay.
Entonces tú, en todo lo que acabas de decir, puedes haber inventado nombres, lugares, países, ¿sabes? Idiomas que no existían y yo, sí. Ah.
¿Tú eres fan del fútbol?
Mucho, no se nota. Miren, vamos a colocar el tema mejor. Y eso me da chance de googlear algunos equipos para conversar con ustedes después. El tema Dance Freak, ¿cómo nace el tema?
Mira, de verdad que esto fue, empezamos a escribir, bueno, como todo, yo creo que a mitad de pandemia tuvimos mucho tiempo y yo creo que una de las cosas lindas de lo que pasó fue que tuvimos mucho tiempo para escribir. Y me acuerdo que estábamos todos pensando, como que wow, qué mucho extraño yo estar en una discoteca y como que bailando, sintiendo la música. Tú sabes, no bailar con nadie. Tú sabes cuando tú quieres bailar solo para y ti. Sentir la música. Y de ahí me vino eso, como que como una dance freak. Y de ahí me vino pues esa idea y ahí empezamos a escribir esta canción que la hicimos con Gaby Metálico, un productor muy conocido de Puerto Rico. Y
Ozona, él hace muchos temas de Ozona.
Sí, y súper talentoso. Nos conocimos también en la pandemia por Zoom, así como muchos productores, que de verdad fue cool. Finalmente, creo que fue a principios de este año, conocernos en persona y todo.
Y resulta que nos conocíamos realmente de la infancia de Puerto Rico, de haber sido como que chamacos que tocaban en las mismas bandas de reggae. Y ahí fue como que, espérate, porque exacto, no sabíamos, Gaby, nunca habíamos hablado con él, Gaby Metálico y qué sé yo, y cuando lo vimos, que él me mencionó, yo tocaba bajo en León de Judá, y nosotros como que, como que ya ahí hicimos la conexión bien brutal de esa época. Y ahora, obviamente, le está produciendo mucho reggaetón y muchas cosas bien cool, pero yo creo que es esa conexión con el reggae que nos hizo siempre pensar que podíamos hacer música un poco diferente con él y él nos iba a entender. O sea, el primer tema que hicimos con él se llama Bulla y es el tema que sale en el soundtrack del juego de FIFA 21. Y me acuerdo, él nos entendió, que le dijimos, mira, que se sienta brasileño pero que tenga cosas mundiales, y salió como que Bulla, que es un funk brasileño y tiene unas cosas como árabes bien cool también encima. Y ahora con este tema fue más de lo mismo también, como que pudimos como que explicarle bien el sentimiento que queríamos, que se sintiera full de baile electrónico, pero que mantuviese ritmo, elementos de urbanos caribeños. Y hay gente que hace eso, pero Major Lazer es un colectivo de artistas que su música suena tanto dancehall y caribeña como EDM. Y eso es algo que a nosotros siempre nos ha gustado explorar dentro de la música que hacemos, y Dance Freak era como que eso, como que había que darle, okay, vamos a hacer la versión de EDM, pero Caribe. Y eso fue lo que hicimos.
Ok, ahora, el tema Dance Freak, ¿cómo se les ocurrió?
Bueno,
De verdad, Gigi.
Yo estaba como, espérate, te voy a acabar de hacer esta pregunta.
¿De verdad vas a empezar otra vez?
No, yo dije.
¿No te das cuenta que llevamos 3 días escuchando esto?
Yo estaba como que, espérate, yo estoy dormida, pero no sé si tanto.
Que tú estás todo saturado. ¿Tú no lo escuchas otra vez?
Yo te dije que me daba un café nada más, chicos.
Dios mío. Ok, son las 10:15. Esto, por cierto, feliz Navidad a todos los que nos están escuchando.
Mira, ahora mismo tú me puedes decir cualquier cosa y me lo creo. Lo primero que te pregunté fue, ¿qué día estamos?
Después de esta explicación. Y 5:04, ¡feliz 2022! Y eso que me contó la versión corta.
Mira, David sufre de mal.
El dúo se llama Domino Saints.
Aunque no sea verdad, ni un jangueo está que se pierde. No le importa lo que diga la gente, baila sola como una serpiente. Sus amigas dicen que es rara, porque va sola en la disco, no llama. Nunca la ve cayendo la baja. Muévelo.
Que la represente, despeja la mente en la pista, el lugar seguro, ve y baila lo que siente. Ella es una dance freak.
Con la nota en alta, como la Shakira, bailando de calzón, un par de palitos pa' calmar la mano.
avala lo que sientes. Ella es una dance freak.
Dance Freak, el tema que acaban de escuchar. El dúo se llama Domino Saints y, bueno, fue estrenado hace nada en, con motivo de las semifinales de la Copa América. Ahora, el tema sigue rotando ahora en el propio ESPN y ya es libre para el mundo, estará en todas partes girando.
Sí, y bueno, ahora mismo el tema está número uno en varios países en Latinoamérica. Uh-huh. Le está yendo súper bien. Estamos número uno en Chile, en Argentina. Estamos en top 10 en Perú, Ecuador. Venezuela, creo que también estamos top 10. Sí que le está yendo súper bien, gracias a Dios. Sí, el video ya está en HTV también, para los que están en Latinoamérica, que siempre están pendientes de HTV. Y bueno, en todos lados.
Y toda esta trascendencia que les da la oportunidad de haber formado parte de un evento tan importante como la Copa América, que es tan seguido en el mundo entero, porque no solamente aquí en Latinoamérica, tiene sus fans en todas partes.
Claro.
¿Les sirve a ustedes de plataforma para iniciar, por ejemplo, una gira? Con todo este tema de más cuasi pandémico que ya uno no sabe en qué estamos, qué es lo que estamos viviendo.
Yo creo que es como de esas preguntas tan complicadas, porque todo el mundo nos pregunta, mira, ¿y cuándo se van de gira? Y es como, pues estamos estimando, sí, ya se está planificando, pero asumir en Latinoamérica, ahora mismo que estamos sonando allá y nos está yendo súper bien, no sabemos cuándo podemos ir de gira a Latinoamérica. Así que todo está como que, bueno, puede ser que en septiembre, agosto, septiembre, las cosas empiecen como a correr un poquito más normales.
Ajá.
Pero asumir un país como Chile sigue abriendo y cerrando, así que está
Argentina,
como...
Argentina, que pasa Argentina. Por está tremendamente afectado.
Sí, uh-huh. Entonces, aquí en Estados Unidos sí vamos a empezar a hacer conciertos, yo diría que más o menos como en agosto. Pero ahí vamos, yo creo que poquito a poco.
¿Están juntos desde qué? ¿2012? ¿Por
sí,
ahí?
Sí, por ahí, sí. Bueno, nos conocemos toda la vida de 15 años, pero ajá. Sí.
Pero digamos,
como dúo, sí, 2012.
Como dúo, sí, más o menos.
Mm. O sea, que deben tener unas ganas tremendas de poder poner en escena todo el material. Además, en tiempo de cuarentena, ¿cómo le fue con eso?
Total.
¿Concluyeron?
Sacamos muchísimos temas. Fíjate, de lo mejor que hicimos fue decidir sacar ese álbum. Sacamos ese álbum, Island Kings, sabiendo que estaba empezando la pandemia. Lo teníamos preparado, teníamos una gira súper larga preparada. Lo bueno es que alcanzamos a hacer el show principal que queríamos usar para lanzar el álbum, que fue pues, la noche antes del Super Bowl aquí en Bayfront Park. Fue increíble. Y bueno, haber sacado el álbum, la gente pudo escuchar mucha música y eso nos fue abriendo más puertas y así hemos seguido haciendo muchas canciones y hasta por eso, así fue que cayó la canción en FIFA y así han caído estas canciones también.
Cuando uno lanza un disco en, digamos, en condiciones más parecidas a la normalidad que tuvimos antes, la mejor forma de apoyarlo o de que el disco apoyara a los artistas era luego irse de gira y presentarlo en todos lados.
Sí.
Ahora, con esta cuestión de Zoom y todo aquello... ¿En qué forma se reinventaron ustedes al beneficio de poner nueva música en la vía digital?
Yo creo que fue bien bonito porque como estamos todos encerrados, la gente realmente tuvo el tiempo de escuchar el álbum. Y que era nuestro primer álbum en la vida. Llevamos toda la vida planificando este momento de sacar nuestro primer álbum. Y justo nos cae una pandemia. Entonces, eso al principio era como que esto no puede estar pasando.
Fue traumático al principio.
Fue como que esto no puede pasar. ¿Por qué? Entonces, sí, tuvimos ese momento de que ¿por qué? Pero como que le dijimos, ¿sabes qué? Ya le pusimos empeño a esto, ya le pusimos trabajo. Saquémoslos anyway, como era. Entonces lo sacamos y sí tuvimos que reinventarnos porque todo fue, imagínate, una gira de prensa por Zoom. Así que pasábamos semanas sentados en el sofá. Con el mismo background, tú sabes. Pero chévere, porque conocimos a un montón de gente. Tuvimos la oportunidad de yo creo que hasta hacer entrevistas con diferentes países que no se podía hacer antes,
claro,
¿me entiendes?
Claro.
Antes tenías que viajar al país y ver cuándo la disponibilidad y todo. Y vimos como mucha gente descubrió nuestro proyecto, que nunca nos había escuchado antes. Dijeron, ¿sabes qué? Me salió tu video en YouTube, me salió tu video en vivo y me puse a ver todo el disco y me encantó. Uh-huh. Y ahora soy fan. Y que yo creo que en otro momento... en la normalidad, todos estaban muy, muy ocupados, sí, tú sabes, para sentarme a escuchar un disco entero. Yo creo que de esa manera la gente tuvo tiempo y me han dicho, ah, me gustó la número 5, pero en los tiempos de antes, la 5, la 7 fue mi favorita. Y de verdad que fue bien cool en eso.
¿Y cómo se reparten ustedes el trabajo de la creación?
Yo creo que somos un equipo, no hay como una fórmula, pero los dos trabajamos todos realmente, los dos componemos, los dos hacemos música, los dos grabamos ideas, escribimos letras y también obviamente trabajamos con otros escritores y productores. Lo que tenemos muy claro cómo, yo digo, subirse al tren creativo del otro. O sea, por ejemplo, allí tiene una idea en el piano y me está diciendo, mira, me gustan estos acordes. Ya de pronto digo, oye, eso estaría cool con este tipo de beat, y pum, le armamos una pista y después le tiramos melodías y le buscamos letras. O sea, no hay una fórmula. Yo creo que la idea es, si hay algo bueno, buscar complementar la idea y no pensar en uno mismo, sino pensar en la canción, y ahí va saliendo.
¿Y sienten ustedes que el mundo que nos va quedando después de esta experiencia es más presto a letras que tengan que ver con celebración? ¿O hay algún tono de reflexión o un tema de imaginación a lo que puede estar por venir?
Yo creo que un poco de todo. Yo creo que
hay más madurez.
Sí, yo creo que todos maduramos bastante en la pandemia y todos estamos, no queremos quedarnos en líricas como tan play school, como decimos nosotros, tú sabes. Ahora de pronto hay gente que quiere escuchar una canción y pensar en lo que está diciendo la lírica, hay gente lo que quiere es parisear. Así que después de la pandemia yo creo que todos estamos locos por vivir algo diferente. Uh-huh. Y como que necesitamos algo fresh. Yeah. So, en ese aspecto, yo creo que estamos súper contentos de que ahora todos vamos a estar mucho más abiertos a sonidos diferentes, a líricas diferentes, a, no sé, a videos diferentes, ¿me entiendes? No más de lo mismo, porque ya estuvimos encerrados por un año. Así que dame algo nuevo. ¿Qué viene ahora para el 2022, tú sabes?
¿Y no sientes que ahora lo diferente deja de ser diferente muy rápido?
Sí, eso sí, eso sí. Bastante, demasiado. Sí, como en 15 segundos.
Yo me reinventé y dentro de 2 meses me tuve que reinventar otra vez y a las 2 semanas me volví a reinventar.
Así totalmente, es. Totalmente. Así es. Mira, de verdad, y tú, ¿no te pasa que la pandemia se siente como fue hace 5 años?
La pandemia lo que hiciste se siente en marzo. Como una década.
Bueno, lo que pasa es que tengo una barriga ahora que me lo recuerda constantemente.
Y me dice, no, mi amor, esto es de ahora, ¿tú te acuerdas?
Ay, sí. Te lo juro, Gigi, yo no soy ni la sombra de lo que era hace un año.
¿De verdad?
Sí, no, era un tipo con unos brazos, una cosa. Wow. Ahora tengo que venir con estos hoodies. Ajá. Que me lo disimulan todo, ¿ves?
Ajá, ya veo.
¿Ves? Y son muy grandes. Y esto no. Pero antes yo venía, pregúntale a mi productora, Oriana.
En camisilla venía.
Exacto. Yo venía en camisilla y cada vez que entrevistaba a alguien, prensaba el brazo por este lado.
Bien.
Prensaba aquí y era todo el tiempo haciendo un esfuerzo. Esto, mucho aceite.
Claro.
Y la gente se iba impactada conmigo. Decía, qué tipo tan friki.
Mira, todo el mundo echó par de libritas, pero está bien.
Miren, y en relación a la final de la Copa América, ¿cuándo se juega esto? ¿El domingo?
¿O ya fue?
Creo que sí. Sí, el domingo.
¿No? Ajá. Oye, estamos claritos todos, ¿verdad?
Argentina-Brasil.
Aquí tiene el sponsor, son ustedes.
No, es verdad, pero la fecha de la final ahora mismo se me pasó. Ajá.
Bueno, pues, pero creo que es el domingo, me imagino.
Sí, es el domingo.
Claro. O coincide con Wimbledon, ¿no es el domingo también?
También la final de la Euro, el domingo.
¿También es el domingo?
Sí. Es que jugaron esas dos copas a la misma vez.
Copa América, Eurocopa y Wimbledon el domingo.
A la misma vez, sí.
Es un día perfecto para alguien que no sigue el deporte como yo.
Pues ese no verlos todos a la misma.
Ese día de playa, día de playa.
Bueno, no es distinto. Yo me imagino que por lo menos tendrá la gente de la Copa América la bondad de jugar el partido lo más tarde que pueda. A diferencia con el horario de Europa.
Exacto.
¿Quién gana en Europa?
Pues Inglaterra con Italia. Yo le voy a Inglaterra.
Inglaterra.
Tengo sangre italiana también, pero me le voy a Inglaterra. Quiero que ganen una Europa.
Muy bien. ¿Y en tu caso, Copa América?
Argentina versus Brasil, y primero Messi se merece su copa y Argentina se merece ganar.
¿Pero así por una goleada espantosa?
Pues honestamente, mientras que le gane a Brasil, no me importa cómo le gane, pero que le gane.
Ok, muy bien, tú eres un tipo arriesgado. Te recuerdo que hay muchos más brasileños aquí en Miami que argentinos.
Bueno, muy obrigado a vos, a todos los amigos de Brasil, pero quiero que gane Argentina.
Ellos saben pasar desapercibidos, entonces se hacen pasar por, ¿sabes? O sea, ocultan muy bien el acento. Bien,
a mí me pasa
gracias.
Que acá me dicen, ¿vos se fala español? Sí, y pan, me hablan en portugués. Entonces, tengo que. Pero yo sé que ellos van a... Yo les entiendo. Si son especialmente de Río de Janeiro, entiendo bastante.
Muy bien. Bueno, gracias a los dos por venir.
No, gracias.
Encantado conocerlos,
gracias,
de verdad.
Gracias.
Y gracias por estar aquí. O sea, yo de verdad, yo sigo súper entusiasmado con la gente que viene y con gente que no comienzo por Zoom. O sea, el Zoom.
Zoom, mano.
Dios mío, o sea, el Zoom en sutilezas, pero no fue cambiando la manera de conversar.
Sí,
¿no te pasó
puerta?
Que conociste a alguien en Zoom y después cuando lo viste en persona no era nada como tú pensabas que era?
Totalmente. Es que ya yo no reconozco a la gente que no va con su biblioteca atrás.
Exacto.
Yo te conozco, entonces agarran, sacan la biblioteca y ahora, ¡ah, no! Yo hablé contigo hace un mes. Claro, nos conocimos en el programa. Claro, tenías la biblioteca, claro. Que era todo como verde.
No, o sea, tenemos un cuadro de un búho. Yo creo que todo el mundo ha visto ese cuadro ahí.
Ya debo cambiar los cuadros porque
tengo que
si
traer el cuadro del búho para que me reconozcan.
Y el resto de la casa hecho un desastre, todo un desastre. Y uno busca ese rinconcito intelectual ahí para que la gente crea.
Para que se crea, exacto.
Para que crean. David, Giselle, el grupo es el dúo Domino Science. Muchas gracias por venir.
No, gracias por la invitación.
Nos vemos muy pronto. Gracias.
Pasamos súper.
El tema Dance Freak. Ya estamos de vuelta, vamos a un corte. Y regresamos con más de Arriba Miami.
Las mañanas suenan mejor. Arriba Miami con Luis Chatein en Éxitos 107.1.
Son las 10:37 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami. Recibo aquí en el estudio a la autora, empresario. Bueno, y tantas historias por contar. Es una maravilla lo que hemos estado conversando acá fuera del aire. Y siempre fuera del aire, lo repito y no me canso de hacerlo. Qué buenas conversaciones se sostiene cuando uno no está frente al micrófono o frente a cámara. Luego se prende la cámara y el micrófono, y bueno, y el tiempo es reducido y es otro timing. Pero me contenta mucho recibirte acá. Nelly Foster tiene un libro del cual vamos a hablar, se llama Energízate para triunfar. ¿Cómo estás, Nelly?
Buen día. Mi nombre es Nelly Foster y muchos besos para la gente que te está escuchando en este canal.
Muchas gracias, muchas gracias. Nelly, vamos a ver, ¿por dónde comenzar? Porque hemos hablado tanto fuera. Eres peruana,
sí.
Viviste en Argentina, ahora vives aquí en los Estados Unidos. Comenzaste como hermosa, luego pasaste por una cantidad de emprendimientos fantásticos que te dejaron mucho aprendizaje. Luego te vienes para acá y entonces publicas este libro que está en mi casa y que yo, te confieso, me lo llevé cuando yo vi. ¿El libro es para la mujer o es para todo el mundo?
Es para todos.
Es para todos.
Pero relacionado a mucha mujer. Por supuesto que sí.
¿Estás segurísima?
Claro que sí.
¿Lo has leído?
Yo lo hice.
Yo lo sé. Porque cuando yo lo recibí acá en la radio, yo dije, esto es como para mi esposa. Entonces yo lo puse muy disimuladamente sobre el escritorio de ella. Trabaja muchísimo mi esposa. Yo dije, este tipo de cosas siempre le hace falta nada más el título. Y habla por sí de libro muy bien. Energízate para triunfar. Mi esposa lleva un ritmo inhumano de trabajo. Una carga tremenda de responsabilidades. Entonces yo lo puse ahí y lo fui como arrimando para que ella lo leyera. Yo dije, aquí hay una cantidad de tips que seguramente le van a ser muy útiles. ¿Qué te llevó a escribir el libro?
Me llevó a escribir porque yo tenía mucha energía, pero lo descubrí en un lugar hermoso, legendario, que es Bali. Ahí un maestro me dijo, tú tienes, ¡wow! ¡Qué energía que tienes! Tú deberías hacer algo con tu energía. De ahí se me sembró la semillita en la mente para yo decir, ¿qué puedo hacer con esta energía? ¿Cómo lo puedo esto canalizar o ayudar a la gente? Porque nosotros las mujeres somos multifacéticas, como me decías, que tu esposa hace mil cosas, sí. Y el hombre hace una sola cosa.
Perdóname
la palabra, piensa, usted está mirando televisión y no puede hacer otra cosa.
No lo arruinemos todo, Nelly. Yo siento que podríamos trabajar juntos en hacer una bonita entrevista. Mantengamos esto pacífico. Es la mejor forma. Pacífico. Esto, la policía siempre da dos o tres vueltas alrededor de la emisora porque me conoce bien.
Okay.
Esto. La mujer es multifacética, pero el hombre es polifacético.
Así es.
Uh-huh. No sé qué dije, pero son muy bonito. Ahora, claro, el maestro. ¿Cómo el maestro en Bali identificó que tenías mucha energía? ¿Cómo eras tú? ¿Cómo es tu esencia? ¿En qué forma dijo, mira, esta mujer tiene mucha energía?
Sí, fuimos a meditar. Bali es un lugar donde hay paz, amor, donde fuimos con otras mujeres a hacer una meditación. Y me encontré con un maestro, pero tuvimos una conversación de tú a tú, personal. Y ahí él me dijo, este maestro, que tenía esa energía, que ¡wow, qué mujer! Así mirándome a los ojos. Y yo le dije, ¿de verdad? Que sí. Y es verdad. Yo esto, desde joven, desde niña, yo he estado en la selva peruana porque yo he nacido en Rioja, en una ciudad pequeña, pero muy hermosa, muy linda. Y yo vengo de familia matriarcas. Mi mamá, mi abuela, ya. Entonces me he criado en la selva. Me he criado, tú piensa que yo tengo 54 años. En esa edad, pues, no había el Wi-Fi, no habían las cosas cibernéticas, nada. Tú lo hacías con tu imaginación. Y yo en el campo, ¿cómo tenía esa energía? Por la manera como me alimentaba. La manera como sabía comer. Y mi mamá me daba verduras, frutas, las proteínas, el pollo, los patos del corral. Era otra vida. Uh-huh. Perdóname que te lo diga. Y mi mamá acaba de morir hace un mes y medio de 94 años de vida. Y se fue durmiendo. Ha hecho una paz excelente, una vida digna. Claro, había perdido un ojito y estaba esto, pero ella murió en su ley, en su casa. Uh-huh. Y murió así. Entonces, en honor a mi mamá, este libro le dedico a ella y hice una obra benéfica para una institución que se llama ECAN, que es una organización de la India, que ayuda a muchos niños, ayuda a transformar muchas personas. Y me gusta porque energízate para triunfar. Hay varios factores, mi querido, que viene primero la alimentación, después de la alimentación, que alimenta tu cuerpo.
Físicamente hablando, estamos hablando ya de un tema de lo que uno consume, de lo consume, que come.
Consume, claro, ajá, que está en el libro. Y después tienes que alimentar el alma. El alma con el yoga, con la meditación. De ahí te viene el enfoque. Del enfoque viene la sabiduría. De la sabiduría viene el momento presente, el aquí, el ahora, que hay que tener el relax, porque nosotros las mujeres, como vos me deciste, tu esposa, hacemos muchas cosas y siempre nos falta tiempo para todo, porque no nos ubicamos en el presente. O vivimos sobre el pasado,
pero tienen energía,
o el futuro. Y
¿sabes
tenemos
que ahora que estamos hablando de esto, yo no recuerdo una mujer que diga, oye, qué floja era ella. O sea, no lo recuerdo de verdad. Yo me he casado 3 veces, Nelly.
¡Oh!
Me encanta casarme. Me encanta la fiesta, me encantan los regalos, los marcos de pewter para poner las fotografías que siempre regalan en los matrimonios. Todas esas cosas me encantan. Y he logrado un tipo de descuento por volumen con todo lo que tiene que ver con la organización de la fiesta. Entonces me dicen, si nos contratas para 3 fiestas de matrimonio, te damos un mejor precio, los canapés, todo ese tipo de cosas, los toldos por si acaso llueve. Y te puedo decir que realmente no recuerdo, es que no recuerdo a una sola pareja que había tenido en la vida. Y mira que tuve éxito.
Pero dime cuál era tu éxito como hombre, ¿cómo? Como masculinidad, tu éxito.
Mi éxito. Uh-huh. Oye, siempre una relación muy de iguales, muy de mucha compenetración y de procurar el éxito siempre del otro y el otro del otro. ¿Está bien así? No me lleves a esas intimidades porque puedo quedar muy bien al aire. Mira, pero sí, no recuerdo ahora a una mujer que en su condición tú digas, oye, pero qué floja que era esta mujer. No, la mujer es... Tiene esa condición, esa energía de la cual
sí,
estamos hablando.
Sí, tiene esa energía, ajá, algunas mujeres, pero otras, por ejemplo, ¿por qué no descubren su pasión para...? Porque hay mujeres que se dedican a ser ama de casa. Ajá. Y podrían ser mujeres talentosas, por ejemplo, podrían ser grandes maestras, podrían ser grandes orfebres, podrían ser unas mujeres que se pueden dedicar, por ejemplo, a ser buenas líderes o a enseñar,
sí,
a pintar. Pero no lo hacen porque están solamente
reservadas al tema,
reservadas
del hogar.
Al tema del hogar.
Hay muchas cosas que resultan en
claro,
que suceda.
No
sí,
descubren su propósito de vida. Y yo pienso que la mujer ahora de este tiempo tiene que descubrir su propósito de vida, saber... Muchas personas se van de esta vida sin saber, o son mujeres talentosas, personas talentosas, llamemos hombres, niños, que no descubren su pasión por lo hacer, por la vida, su talento, y mueren. Y se van de esta vida sin hacer un propósito de vida. Cuando acá todos tener, deberíamos cumplir un propósito de vida.
¿Pero tú crees que eso es así o la gente no se sincera con lo que realmente siente que es su propósito de vida? Porque uno, en algún momento de la vida, pienso yo, más o menos dice, ¿sabes que lo mío siempre fue la danza? Pero no quise sincerarme con esto por distintas razones, también por presiones de lo que fuera, familiares, sociales o como fuera, o temores propios de cada quien. Y tú pasas el resto de tus días con esa duda, oye, ¿qué habría sido si yo me hubiera dedicado a esto, a la música, a la arquitectura?
Por temor.
¡No, Nelly,
por una
no!
Creencia,
¡no me niego, Nelly!
Por una creencia limitante de nuestras culturas. Por temor. El temor no te deja avanzar en la vida. Por temor se han perdido muchas oportunidades en la vida. Yo en plena pandemia hice un proyecto que era la construcción de una marca de ropa. Todos me decían, ay, no, en plena pandemia, mira, no sabemos que nos, si nos vamos a morir, si nos vamos a hacer, porque eres real. Todo. Pero dime una cosa, ¿era necesario yo en 2 meses de encerramiento o 3 mirar la televisión, mirar escuchar las emisoras, I'm sorry, o todo?
I'm sorry, ¿por qué?
Porque tú dices, esos son robadores de tiempo.
Ya va
tiempo.
Un segundo, ¿tú me estás tratando de decir que hay otras emisoras?
No, de que mucha la
no
gente...
No hay más emisoras, Nelly.
Ay, ya, por favor.
Esta es la única emisora.
I'm sorry.
Ah, oh, de verdad, por Dios, alguien pero, que le diga. Éxitos es la única ya, emisora.
Por supuesto. Entonces... Esas cosas, robadores de tiempo, te llevan a tener miedo. Todo el mundo decía, mira, que te vas a morir, que no salgas, que esto, lo otro. Yo no vi nada. No lo vi. No me interesó. No quise meter ese chip en mi mente. Lo que me dediqué es a pasar el tiempo haciendo una cosa productiva. Uh-huh. Escribiendo este libro, haciendo, diseñando algunas prendas, ¿sabes? Para hacer el lanzamiento de mi marca, que se llama Foster by Nell. Y también yo creo que si te ocupas en el aquí, en el ahora, en el presente, sin ver el futuro, yo creo que lo vives mejor. Tú con tu pareja, con tu esposo. O también, yo antes era así. Uy, no, me faltaba tiempo. Yo decía, me falta tiempo para nadar, me falta tiempo para estar con mi esposo, para estar con mis hijos. Pero después dije, no. Hay tiempo, pero lo tienes que saber organizar, mi querido. En una agenda, llegas a tu casa, apagas el celular, almuerzas o cenas con tu familia, con tus hijos. Todo está enfocado desde el corazón, que lo hagas, desde la mente, y cuando tienes esa energía tanto al hombre, yo creo que al hombre uno se le conquista con amor. Yo creo, y de ahí viene todo, con el amor.
Dijiste, apagas el celular, y se me ocurrió que voy a escribir un libro solamente sobre eso. Sobre ese momento. La gente que está escuchando, apaga el celular. ¡No! ¡No! Me encantaba lo que estaba diciendo la señora, pero dijo, apaga el celular. Y... ¡No! Hay que sacar una guía para que la gente entienda cómo hacer para sobrevivir, a apagar el celular. Ya estamos de vuelta.
Ahora,
dime.
El tiempo. Por ejemplo, dicen, el tiempo. ¿Cuál es el tiempo?
El que se nos va a acabar.
El que nos va a acabar. Sí. Y que yo saca. Pero este es un tiempo que yo estoy... aprendiendo con vos, estar en una emisora, estoy
la
disfrutando
emisora.
De vos, la emisora.
La emisora.
La emisora Éxitos.
No hay más emisora.
No hay más emisora.
¿Qué aprendimos hoy, Nelly? Que no hay más emisora.
No hay más emisora.
Repite conmigo, no hay más emisora.
No hay más emisora.
Muy bien.
Eso es importante. Estoy disfrutando este momento acá con ustedes, con todo tu personal que está acá. Y para mí es una vivencia enriquecedora, ¿sí? Cuando yo venía, porque yo vivo en Aventura hasta acá, dije, mucha gente dice, el tráfico. Pero yo el tráfico, yo vivo en una ciudad y me encanta estar en una ciudad. Y el tráfico yo lo tengo que querer en ese momento que estoy viniendo. ¿Y cómo lo quiero dar? Escuchando unos libros audibles en inglés, por ejemplo, porque yo no sé mucho el inglés. Uh-huh. Es un lenguaje para mí que yo me casé y eso ha sido un reto. Mi marido no habla español, mi esposo. Yo hablo español, él habla inglés solamente porque es americano.
¿Y cómo hacen?
Hacemos por medio del traslado, por el lenguaje del amor. Y ahora yo hablo un idioma masticado y yo voy, ¡oh!
Hacen dibujos en las paredes.
todo lo que tú quieras.
Mira, cena, servir.
Ahí está
mira,
la energía.
Fíjate,
plato, ahí está la energía.
Comida.
No, ahí está la energía.
Lavar ropa, oler mal.
No, ahí está la energía. Mm. Ahí está la energía del amor. Ahí está el ubicarte en el presente, el hacerlo todo con amor.
Nelly, voy a colocar un tema musical. Uh-huh. Y prometo que vamos a estar de vuelta para seguir conversando sobre el libro. Son las 10:51. El libro se llama Energízate para triunfar. Nelly Foster me acompaña. Sintonizan Arriba Miami.
Las mañanas suenan mejor.
Arriba Miami.
Con Luis Chatein
en Éxito
107.1.
Son las 10:55 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami. Estoy conversando con Nelly Foster. Su libro se llama Energízate para triunfar. Nelly, ¿cómo está dividido, subdividido el libro?
Ya. Está en 10 capítulos.
Ajá.
Ahí tienes en el capítulo también, hay un capítulo que dice tónico para el alma, mentalidad triunfadora, también tienes.
Háblame de la mentalidad triunfadora.
Allá, tú tienes que tener una mentalidad totalmente, primero, si tu alma y tu ser y tu co-creación está alineado, tú te vas a querer comer el mundo. Porque vas a tener una buena energía que te vas a querer llevar a todos por delante. Uh-huh. Vas a tener un mentor que esté contigo. Yo he tenido mis mentores y que realmente me han ayudado mucho a superar muchas creencias limitantes de la vida. Como es el ego, te tienes que disciplinar. Hay ego bueno y hay ego malo. Si tú disciplinas el ego malo, donde está la envidia, donde está el rencor, las críticas destructivas de la vida. El universo es amplio. El universo conspira a tu favor. ¿Viste cuando tú has leído el libro The Secret? El secreto, que tú haces tu mapa. Tu mapa todos los días dices, bueno, ¿yo qué voy a hacer mañana? Yo tengo mi agenda del día y digo, mañana me toca hacer, levantarme a las 5 de la mañana, hacer mis ejercicios, meditar 10, 15 minutos, 20 minutos y hacer mis actividades del siguiente día para que me alcance el tiempo también para estar con mi esposo o con mi hijo.
Ahora, ¿cómo contempla el obstáculo tu libro, tu plan? O sea, ¿cómo lo interpreta? ¿Qué es, bueno, cuando las cosas no salen como uno las planifica?
Ya, cuando uno no le planifica, por ejemplo, yo digo, universo, esto no era para mí. O este proyecto que yo lo hice, no fue. Lo hago con resignación, pero no me acomplejo y digo, no fue. Peor hubiese sido no haberlo hecho. Porque creo que te quedas con la autoestima abajo y dices, pucha, pero ¿por qué no lo hice? Lo debí hacer. Porque esa es otra creencia más. Uno hay que, si tú vives, tratas de vivir ya sin el estrés, tú vives en una paz interior, en una conciencia. Tú quieres servir a los demás, tú quieres dar de ti mucho más. Enriqueces, no solamente eres un buen líder acá en la radio, eres un buen líder, o sea, todo lo haces con amor y toda tu energía contagia a los demás.
Puede haber quien entienda que la paz no se contrapone a la energía. O sea, que la paz más bien es un estado de relajación o de inacción.
Pero es de una energía buena. La paz es una energía buena. Tú tienes una energía mala también, porque tienes un ego malo, destructivo. Mucha gente que va a matar, mucha gente que destruye el mundo. No hablemos de esos temas vidriosos, pero muchas cosas. Pero si tú tienes, la paz es una energía buena. Y lo que tú crees, tú lo haces. La energía es la acción. Todo va con acción. Todo va como comes. Por ejemplo, si comes comida chatarra, ¿qué vas a tener? Ay, no, me voy a tener que ir un momento a dar una siesta. Me voy a dormir. Me siento cansada. Azúcar.
No me vayas a comparar
chatarra.
Un sundae de mantecado con caramelo con una zanahoria, ¿sí?
Oh, my God.
No lo hagas.
Ya, yeah, ok.
No lo hagas.
Ya, yeah, pero no te puedes comer un dulce.
Un Big Mac. Con un pan tostado con alfalfa.
No puedes.
No puedes.
No puedes.
No tiene sentido lo que estoy hablando.
No tiene. No totalmente. Tiene.
Además, yo podría publicar un libro sobre lo que estoy diciendo aquí.
Perdóname. Pero.
No, está bien, no es tu culpa, es la mía.
Yo te voy a decir que yo tomo todos los días avena con frutos rojos. Ya es un lanzamiento de lo que está en mi libro. Y la familia Dolis está reconocida en el libro Guinness, que murió longeva por haber comido avena, porque la avena te va limpiando toda la...
¿A qué hora?
Las grasas.
¿En la mañana?
Y en la mañana, para darme energía.
¿Siempre también. En la mañana?
Sí. Y me llena.
¿Todos
y no
los días?
No estoy comiendo chat. Sí, me encanta.
¿Desde cuánto tiempo tienes haciendo esto?
Bueno...
¿Avena con...?
Avena, le meto frutos rojos y le puedo poner azúcar de coco.
¿Que se consigue dónde?
En los supermercados.
En todas partes, el azúcar de coco.
Los supermercados, sí.
¿Y eso es lo que vienes comiendo en la mañana? ¿Desde cuándo?
Bueno, ya es más o menos un año la avena. Pero
¿nunca la panqueca?
No, pero antiguamente también lo comía, pero lo comía menos. Pero ahora sí, lo como más seguido.
¿Y sientes el cambio?
Por supuesto que sí. ¿No me ves energética? ¿No me sientes?
Pero el amor de Dios, desde que entraste. No, yo sabía que habías llegado antes que entraras a la cabina, porque me dijo Oriana, mi productora. Nelly, un gusto conocerte. Yo creo que hace falta tu libro y hace falta mucha gente como tú que nos empuje a encontrar la energía, no solo para la actividad diaria, sino para enfocarnos en realizar cosas positivas.
Sí.
Eso es muy importante.
Tal cual, y que la gente viva en plenitud. Viva en felicidad, viva en alegría, viva disfrutando el aquí, la ahora, sí, y el presente.
Alguien tiene que acomodar al mundo.
Por supuesto. Todos tenemos que acomodar al mundo. Uh-huh. Todos tenemos que dar un granito de arena.
Así es. Gracias por venir.
Y gracias vos por invitarme a tu canal, a tu radio, a esta emisora.
La emisora.
La emisora.
La única.
La única.
Gracias, Nelly. Yo voy a pasar esta grabación a todas las demás emisoras para que sepan que no hay más. Bueno, ya está. Hasta mañana.
COTA has turned up the frequency. Buses are running more often across Central Ohio. Starting this September, you'll see expanded weekend service on the east and north sides, including the Easton and Polaris corridors. Plus, there are added weekday trips downtown from New Albany, Canal, Winchester, and Tuttle. It's more service, more connections, and more ways to move across the city. Discover the enhanced schedule at COTA.com/service changes. That's COTA.com/service changes.
There's still time to get holiday ready. Right Rug Flooring makes it easy with next day installation and 24-month special financing with approved credit. Carpet, hardwood, luxury vinyl, and tile. We have everything you need to make your home shine for family and friends this season. Schedule a free in-home estimate or find a showroom near you. Visit RightRug.com. RiteRug.com. Be holiday ready with Right Rug Flooring.
Right here, right now.